GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional estamos abriendo, saludando a nuestra audiencia en Uruguay, en América Latina y en el mundo, como siempre, con temas muy diversos. Vean ustedes, hablaremos de un nuevo fenómeno político que sacude Francia. El periodista y escritor conservador de la derecha, Éric Zemmour, un récord de venta de libros y audiencia televisiva que está sacudiendo el panorama político de ese país y que hace temblar a la derecha de Marine Le Pen y a la centroderecha de Emmanuel Macron. ¿De quién se trata? ¿Qué propuestas trae? Vamos a hablar con el investigador Julián Zwiderman sobre este tema. Hablaremos también del Mercosur, porque estamos en horas de lo que implica una nueva cumbre de presidentes que iba a ser presencial, en este caso en Brasilia, pero fracasó y no es presencial, es una cumbre virtual de presidentes. Estaremos atentos a lo que allí surja, pero vamos a analizar con Nicolás Posse, investigador especializado en estos temas de la integración, el estado actual del Mercosur y las proyecciones de lo que es la presidencia pro tempore de Brasil y lo que se viene, la nueva presidencia pro tempore que se estará tomando. Además, todo esto polarizado por lo que va a ser la campaña presidencial de Brasil, donde Lula está muy cerca de ganar la presidencia. ¿Quiénes son ellas? Estará en nuestro espacio cultural un libro surgido de una experiencia en un aula y que nos enseña sobre 12 mujeres vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Una maestra, Tania Belén Fernández, la autora de esta iniciativa, nos estará contando. Arrancamos el viaje, arranca GPS. La próxima cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur, el Mercosur, que iba a celebrarse el 17 de diciembre en forma presencial en Brasilia, será realizado por videoconferencia debido a la pandemia del COVID-19. Esto es lo que ha informado oficialmente la Cancillería brasileña, el Palacio de Itamaraty. La cumbre implica el cierre a los 6 meses de presidencia pro tempore de Brasil, una etapa marcada por las tensiones con Argentina por la implementación de la rebaja de la tarifa externa común. Vamos a ver qué se espera en estas horas y sobre todo cuál es el estado de situación de la integración regional en estas condiciones. Estamos recibiendo al investigador de la Universidad de la República de Uruguay, Nicolás Posse. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué se puede decir como balance de la presidencia pro tempore de Brasil en el Mercosur? ¿Cuáles han sido los debates hoy de estos tiempos?
Bueno, yo creo que el tema de debate prácticamente excluyente en estos meses fue la reforma del arancel externo común. Recordemos que esto era un tema que hace ya prácticamente 3 años que Brasil viene negociando con Argentina, sobre todo desde los inicios del gobierno Bolsonaro, en su momento con el gobierno Macri y luego con el gobierno Fernández. Brasil, en particular su Ministerio de Economía, ha estado muy insistente en la necesidad de rebajar el arancel externo común. Y finalmente, a inicios de octubre, Brasil y Argentina arribaron a un acuerdo, lo cual constituye, a mi entender, la novedad más importante del semestre. Este acuerdo, que es un acuerdo que plantea una rebaja muy moderada, muy por debajo de las expectativas o de los planteos iniciales realizados por el gobierno brasileño, pero que muestra que, bueno, que finalmente Brasil y Argentina lograron llegar a un acuerdo para reducir el nivel de tensión que venían arrastrando desde ya hace un par de años. Paraguay acompañó, como se esperaba, esta reforma, y el punto, si se quiere, más saliente es que Uruguay no. Uruguay buscó atar la reducción de la EEC a la cuestión de la flexibilización, lo cual finalmente no lo logró. En este marco fue que se dio la decisión unilateral de Brasil de reducir los aranceles tal y como había sido acordado temporalmente hasta por un año y medio, aduciendo cuestiones sanitarias como razón, lo que es en los hechos un bypass al intento de veto uruguayo, y que es muy importante señalar que cuenta con el aval implícito de Argentina. Saliendo de este punto, yo no veo grandes temas o iniciativas que agreguen otras cuestiones a la reforma de la EEC. Esto se debe en parte a las diferencias de visiones que todos conocemos en torno al futuro de la integración regional entre los dos principales miembros, entre Brasil y Argentina, lo cual se suma a una tendencia estructural de caída de las interacciones económicas entre sus miembros, que hacen que la agenda en este semestre, y yo te diría que también en los últimos años, no se caracterice por un gran dinamismo.
¿Hay alguna cuestión, llamémosle llamativa o definitoria que haya tenido Brasil en este semestre o no?
Yo creo que lo definitorio es el hecho de que Brasil y Argentina se lograron poner de acuerdo en los niveles de reducción arancelaria que iban a llevar adelante conjuntamente. Luego, como sabemos, esto ha sido impedido de ser concretado mediante una decisión formal que se procuraba que se alcanzara en esta cumbre que va a tener lugar en diciembre, que finalmente no va a ser así por el veto uruguayo, pero que Brasil decide bypassear mediante una rebaja unilateral, insisto, con el aval de Argentina. Ese creo que es el punto más saliente del semestre, ese es el que se lleva a los titulares.
Aparece por ahí la propuesta de flexibilizar el Mercosur, que obviamente, bueno, ha estado presente. Dado el acercamiento que de alguna manera existió, más allá de algunos ruidos en la línea muy coyunturales, entre Argentina y Brasil, ¿Uruguay queda en solitario en su perspectiva de flexibilizar la proyección comercial del bloque? Y sobre todo, ¿qué perspectivas le crees que pueda tener eso?
Bueno, efectivamente yo entiendo que Uruguay quedó en solitario. Uruguay apostaba a su afinidad con las visiones del Ministerio de Economía de Brasil, pero en Brasil terminó prevaleciendo la opinión de la Cancillería. Y si a esto se agrega ahora el veto uruguayo a la rebaja del arancel, que recordemos que era el objetivo central del Ministerio de Economía brasileño, esto agrega un punto adicional de fricción con el país norteño desde la perspectiva de Uruguay. De cara a la propuesta de un TLC bilateral con China, lo que yo imagino es que el gobierno uruguayo apunta a un aval, si ya no explícito, al menos implícito por parte de Brasil. Es decir, procurar concretar el acuerdo con China rápidamente, en términos ideales desde la perspectiva del gobierno uruguayo, durante el año de mandato que le resta al gobierno de Jair Bolsonaro, y evitar un rechazo formal del bloque, que requeriría el consenso de los otros tres miembros. Si esta alternativa está disponible para el gobierno uruguayo, en realidad no lo sabemos. Lo veremos a medida que avancen las negociaciones con China y que efectivamente estemos en un escenario de concretar un acuerdo bilateral. Lo cierto es que esto es muy importante, porque el hecho de contar o no con un aval al menos implícito del Mercosur, o llamémosle al menos Brasil, cambia la ecuación de un acuerdo bilateral con China. Recordemos que Uruguay ya realizó un estudio de prefactibilidad similar al que está realizando ahora, pero en este caso de modo unilateral, en el año 2016. El gobierno uruguayo interesado en avanzar en negociaciones con China realizó un ejercicio similar. Los resultados de ese estudio mostraban que si bien un acuerdo, que como todos los acuerdos generan costos y beneficios, podía ser o arrojar un saldo favorable bajo ciertas condiciones negociadas, este no sería el caso si Uruguay sufriera represalias por parte del resto del Mercosur, por lo que contar con un aval del resto de los socios, particularmente de Brasil, no es una cuestión menor, por lo que podemos afirmar que va a estar mucho en juego el año que viene en torno a cómo se dé la dinámica paralela de negociaciones bilaterales con China y relaciones con el resto de los socios del bloque.
¿Puede incidir la campaña electoral que va a ser muy caliente, intensa en Brasil en todo esto?
Yo creo que la campaña en Brasil va a incidir en las dinámicas del Mercosur, creo que eso es un hecho. Creo que en el corto plazo puede provocar nuevas fricciones entre los gobiernos de Argentina y Brasil, dada la simpatía o la mayor cercanía del gobierno argentino por el candidato de la oposición, por Lula da Silva, y las reacciones que esto puede llegar a generar por parte del gobierno Bolsonaro. De hecho, el pasaje a la virtualidad de esta cumbre, al menos informalmente, se ha comentado que estaría asociado a la visita de Lula a Argentina a participar en un acto organizado por el gobierno de este país. Ahora bien, si la campaña se perfila como sugieren las encuestas, Lula es el amplio favorito para la próxima contienda electoral. En este marco, los sectores más escépticos con el Mercosur del gobierno Bolsonaro, estoy pensando sobre todo en el Ministerio de Economía, tal vez encuentren menos espacio para el avance de su agenda y se refuerce la línea de mayor continuidad que representa Itamaraty. De hecho, algo de esto ya ha pasado, en la medida que el gobierno brasileño ha perdido popularidad en los últimos años y su ministro Paulo Guedes ha visto reducido su margen de acción, es que la visión de Cancillería se ha impuesto más que en el primer año o incluso el segundo año del mandato Bolsonaro. De todos modos, no sabemos cómo va a reaccionar Bolsonaro ante un escenario adverso en las elecciones. lo cual agrega una cuota de incertidumbre a todos estos procesos, ¿verdad?
¿Esa foto de Alberto Fernández, Mujica y Lula en este acto en Buenos Aires puede haber influido en todo esto, decís?
Yo creo que es posible que haya influido. Recordemos que no es la primera rispidez que se genera a partir de los vínculos o de las afinidades entre el gobierno de Alberto Fernández y Lula da Silva, lo cual ha generado reacciones, incluso en algunos momentos hasta desmedidas por parte del gobierno de Brasil, que se suman a las tensiones ya más estructurales que hemos visto entre ambos países en los últimos años, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de fricciones es probable que se incrementen a la medida que la campaña se desarrolle y que el gobierno argentino se incline por apoyar al candidato de la oposición.
Ahora, todo indica, lo dicen las encuestas, lo dice el clima político, de que Lula podría ser el próximo presidente de Brasil. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo puede incidir el cambio en el Mercosur, que puede ser un retorno a otro Mercosur de cuando, por ejemplo, Lula estaba en el gobierno? ¿Cuánto puede cambiar?
Efectivamente, todas las encuestas marcan que Lula corre como el principal favorito de cara a las elecciones. Eso yo decía que incluso durante la campaña puede llegar a poner un coto a las acciones de los sectores más escépticos por parte del gobierno brasileño respecto al Mercosur. Ya pensando en un escenario en el cual Lula resultara victorioso en esta contienda electoral que va a tener lugar en Brasil en 2022, esas son dos preguntas claves que no tienen una respuesta categórica. Es decir, ¿cuáles son las perspectivas de una eventual presidencia de Lula y cómo incidiría? Bueno, podemos imaginar algunos escenarios. Los primeros movimientos de Lula a lo largo de este 2021, sobre todo en este último semestre, muestran que su estrategia es la de procurar alcanzar acuerdos los más amplios posibles al interior de Brasil. Por ejemplo, atrayendo a partes de sectores de la centro-derecha a que integren la fórmula electoral de cara a las elecciones, lo cual sugiere que va a procurar Lula un gobierno de amplios consensos. Recordemos que Brasil arrastra fuertes problemas económicos desde hace casi una década, que se han agravado por la pandemia y que el gobierno actual no ha sido capaz de revertir, lo que genera además enormes desafíos sociales sobre los cuales podríamos profundizar. De cara al Mercosur, yo estimo que un gobierno Lula apostaría así por revitalizar el bloque, a partir de la reedición de su alianza con Argentina, como sucedió en el año 2003. Lo cual no haría desaparecer los conflictos o las discrepancias entre ambos países. Eso vale la pena resaltarlo. Basta recordar el periodo 2003-2010 para ver, por un lado, una fuerte alianza política entre los gobiernos kirchneristas y los gobiernos del PT, que convivían, sin embargo, al mismo tiempo con repetidos episodios de disputas o de diferendos comerciales. Pero más allá de esto, de seguro que un escenario como el que planteamos brindaría un marco más propicio para la gestión o para la administración de estos conflictos que son parte, bueno, de las relaciones bilaterales entre dos países tan, tan grandes y con tantos intereses y cosas en juego como son Argentina y Brasil. Saliendo de la coyuntura, habrá que ver si una mayor convergencia política entre los dos principales socios del Mercosur es suficiente para revitalizar efectivamente el bloque, para propiciar un mayor intercambio comercial, que ha estado muy alicaído en el último tiempo, para propiciar un mayor encadenamiento productivo entre los complejos productivos de ambos países. La experiencia anterior, la experiencia de la primera década de 2000, nos obliga a incorporar al análisis una nota de cautela. Pero por supuesto que estos procesos son construcciones sociales, son construcciones humanas, por lo que no es posible aventurar predicciones concluyentes. En definitiva, yo apostaría por un escenario en el cual el gobierno Lula apostaría por revitalizar el Mercosur, lo cual no obstante no significa que no encontraría escollos importantes para alcanzar efectivamente ese objetivo.
Nicolás Posse, gracias por tu presencia, tu análisis en GPS.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vean ustedes, un fenómeno político sacude Francia. El periodista y escritor conservador Éric Zemmour, récord de ventas en libros y audiencia televisiva, quiere optar a la presidencia del país. Y Marine Le Pen, la derecha francesa y la centroderecha que representa Emmanuel Macron, se ven obligados a cambiar estrategia. Hasta hace muy poco tiempo, este presentador televisivo era conocido por una pequeña parte de la sociedad apasionada por la política, pero sus apariciones en la televisión lo lanzaron al estrellato. Bueno, algunos temas que forman parte de la campaña electoral, la inmigración legal masiva, lo vinculado al Islam de la sociedad francesa, el impacto del Islam, el aumento de la inseguridad, la pérdida de soberanía nacional o la defensa de las raíces y la cultura nacionales, son los argumentos que este candidato desgrana en un panorama mediático entregado mayoritariamente a las opiniones políticamente correctas. El tema es que el espacio para lo políticamente incorrecto, o algo parecido a eso, ingresa. Vamos a recibir con mucho gusto al investigador Julián Schwinnerman, aquí en GPS. Julián, ¿cómo analizas este nuevo fenómeno de la política francesa y qué impacto concreto puede tener?
Bueno, ante todo, Fabián, un gusto estar nuevamente en el programa. Bueno, Éric Zemmour es una figura mediática muy famosa de muchos años en Francia, pero políticamente es un novato, es decir, es un hombre que viene a sacudir el tablero político galo de una manera muy fuerte, con mucho impacto, y al ser una personalidad de prensa ha tenido la facilidad del reconocimiento de nombre, del reconocimiento de su figura, y de que ya era una personalidad polémica muy reconocida. Como señalabas también, es autor de libros que son bestsellers, vende de cientos de miles, viene de tener una columna de mucho tiempo, de décadas, en Le Figaro, que es un diario referente de la derecha francesa muy importante. Es un graduado, además de una de las mejores universidades de París, y a pesar de todo esto se presenta como un antisistema que viene a reflejar un poco el sentimiento de la Francia profunda. Supo captar muy bien a un electorado de derecha y ultraderecha, entre las dos, ¿no? Desafiando un poco al centro derecha de Macron, a la ultra de Marine Le Pen, también a Valérie Pécresse, que es otro referente de derecha, donde de alguna manera viene a instalar temas que son políticamente incorrectos, pero necesarios para el debate en Francia, ¿no? Tienen que ver con la inmigración musulmana, con el terrorismo islámico, con cuestiones culturales, como si se permite el velo o no, y ese tipo de cuestiones, y la percepción de que corre el riesgo toda Francia de libanizarse, como él dice, es decir, de que quede fragmentada en comunidades que se temen y se odian unas a otras. Es un escenario que hoy se ve lejano, pero que lo que parecía loco hace un tiempo hoy está dándose, entonces tiene resonancia este discurso. Por otro lado, tiene otro tipo de consideraciones ideológicas que son bastante cuestionables, ¿no? Qué sé yo, es un antifeminista muy fuerte, es antinorteamericano, se opone a la reproducción asistida, a la educación transgénero en escuelas, al matrimonio igualitario. Tiene esta idea, al igual que Hungría, Polonia y otros países, de no supeditar los tribunales franceses a la jurisdicción europea de Bruselas. No quiere proteger a las mujeres de Afganistán en relación al talibán, o sea, es un tema que no le importa, y ha defendido el proyecto colonizador en Argelia. De modo que enarbola de alguna manera lo que sería el clásico nacionalismo católico francés, a pesar de que él es judío y argelino, lo cual es una gran paradoja, o sea, descendiente de argelinos judíos.
¿Cuáles serían las consecuencias de su incursión en la política dentro de la sociedad francesa? ¿Y qué posibilidades reales electorales tienen? ¿Puede, por ejemplo, sacar del juego a Marine Le Pen como el representante de la derecha?
Mira, la desafía, le puede restar votos. No sé si llegaría a sacarla. Según encuestas más o menos recientes, Macron, que todavía no anunció la candidatura, sigue liderando. Le sigue Le Pen y Pécresse ahí pegándole los talones, y luego Zemmour. Recién después vienen los partidos de izquierda como referentes como Mélenchon, Hidalgo o Jadot, que es del Partido Verde. Entonces claramente es una elección que parecería que la va a ganar la derecha en algún tipo de gradación, no tenemos claro cuál. Ahora, Le Pen sí ha estado perdiendo votos y ha habido figuras del propio partido que le han pedido que incorpore a Zemmour y que Zemmour se sume a Le Pen y que juntos entonces aglutinen todo el voto de la ultraderecha. Ahora, por encuestas parecería que no la va a desbancar a Le Pen, y del ascenso reciente de Pécresse también puede sugerir que una derecha más moderada, digamos, podría correrlo del de lado, y especialmente Macron, ¿no? Que viene a hacer una gestión exitosa, digamos. Tiene apenas un 41% de apoyo nacional en las encuestas, pero no es un político desgastado, digamos, ¿no? De manera que por ahora no parecería que tiene chances de desbancarla a Le Pen, pero sí claramente le está desafiando y restando votos.
En ese sentido, Julián, ¿qué postulados, bueno, lo hacen peligroso a él como candidato y vuelven peligroso el choque de civilizaciones dentro del país? ¿Y qué consecuencias tendría esto para Europa?
Mira, el tema es así. El asunto del choque, llamémoslo, de civilizaciones o de dos culturas específicamente en Francia, la tradicional cristiana, por un lado, y por el otro, la musulmana, producto de olas de inmigración de muchas décadas, pero que en los últimos tiempos se cristalizó en una, digamos, desintegración, hostilidad, marginaciones, los famosos banlieues, ¿no?, de las periferias de París. Yo creo que en este sentido él está captando algo que es necesario debatir en Francia, que tiene que ver con tasas de natalidad muy bajas por parte de la población no musulmana contra tasas de natalidad muy altas musulmanas. El tema incluso, te diría, hasta la designación de nombres, que esto Semur ha hecho toda una causa de quiere impedir que se pongan nombres como Mohamed o Ahmed a los nuevos bebés franceses y que sean exclusivamente nombres tradicionales de Francia, como Jean-Pierre, qué sé yo, Robert, lo que sea. Entonces, él por un lado está haciendo mucho hincapié en este tema. En uno de sus libros, que era El suicidio de Francia, marca muchos aspectos de este tipo, y en sus programas políticos permanentemente. Es decir, el tema que él quiere instalar es un tema que Francia tiene que debatir. Lo que pasa es que lo está instalando de una manera que linda con el racismo, que cruza unas líneas, por supuesto, aceptables de discurso y termina estigmatizando a todo el Islam o a toda la comunidad musulmana de Francia, que no todo es el problema terrorismo del islamismo.
Justamente iba a preguntarte por cómo reacciona la comunidad judío-francesa a todo esto y a su postulación y a su alto perfil.
Bueno, esta es una gran pregunta, Fabián, porque la verdad que la judería de Francia está muy consternada en términos generales, ¿no? Referentes importantes como, por ejemplo, el gran rabino de Francia, Jaime Corsia, o el escritor Jacques Attali, que fue un político además, o Bernard-Henri Lévy, un filósofo muy famoso, todos ellos han dicho que este es un judío fascista o un judío antisemita. Y lo dicen porque ha dicho cosas realmente muy, muy, muy fuera de todo ángulo razonable, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que él padeció en la familia propia que los nazis le quiten la ciudadanía a sus padres, el régimen de Vichy, ¿no?, colaboracionista de Hitler, sin embargo, él dice que el régimen ese protegió a los judíos, lo que está probado que no es así. Cuestiona que se enseñe el genocidio judío, la Shoah, en las escuelas, porque dice que no fue un evento central de la guerra, lo cual le da eco a el padre de Marine Le Pen, a Jean-Marie Le Pen, que en el 87 dijo que el genocidio había sido un detalle de la historia y le valió acusaciones y demandas de antisemitismo. También está en contra de que se recuerde de manera enfática este genocidio y está en contra de las leyes que castigan el negacionismo, que es un fenómeno antisemita moderno muy, muy grave, ¿no? Y trata en general de exculpar a los colaboracionistas franceses diciendo que los responsables fueron los alemanes y no los franceses de la ocupación de Francia. Tiene otras posturas muy, muy problemáticas vinculadas al capitán Dreyfus, por ejemplo, un emblema importante de la discriminación antijudía del siglo XIX en Francia, y entre otras cosas. Con lo cual, la comunidad judía está muy preocupada con esta figura, y hay una frase muy buena de Henri Lévy que él dice: cuidado que el enemigo de tu enemigo puede ser tu enemigo. Cuidado con esto, lo repito, el enemigo de tu enemigo puede ser tu enemigo. Y esto es lo que está pasando acá. Semur se posiciona en apariencia como un aliado de los judíos frente al avance del islamismo radical, pero por otro lado, claramente tiene una agenda que por momentos parece ser antijudía, en aras de posicionarse él como un emblema del catolicismo nacionalista francés.
Julián, como siempre, gracias por tu análisis y tu claridad en esta mirada para GPS.
Al contrario, Fabián, un gusto como siempre. Mando un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS vamos a conocer quiénes son ellas. Se trata de un libro surgido de una experiencia en un aula que nos enseña sobre 12 mujeres uruguayas vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. La portada del libro ya nos desafía a demostrar a cuáles y a cuántas mujeres vinculadas a estas disciplinas hoy conocemos. La propuesta fue apoyada por los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y vamos a recibir con mucho gusto a la autora, Tania Belén Fernández. Bienvenida. Bueno, sos maestra del departamento de Canelones y el libro surge de la experiencia en el aula. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, muchas gracias por recibirme en su programa. La verdad que para mí es una gran alegría poder estar acá. Bueno, sí, soy maestra de Canelones. Este libro surgió allá por 2017, así que tiene como un largo trayecto. Surgió en la Escuela Rural número 32 Francisco del Piano, que es una escuela que está ubicada en la zona rural de Progreso, Canelones. La escuela rural tiene la particularidad de tener aulas multigrado, eso quiere decir que son muchos grados en un aula sola, lo que conlleva también un trabajo con todos los niños y las niñas a la vez, que es muy enriquecedor porque se da un intercambio entre niños de distintas edades que es muy valioso, y como maestra te ayuda a aprender un montón. Así que bueno, este proyecto surgió en esas aulas multigrado, surgió con una pregunta que me hizo un niño en realidad, al ver una lista que habíamos hecho de personalidades uruguayas para abordar en el año, vimos que no habían mujeres, y bueno, ese niño me preguntó a quién conocía yo, a qué mujeres conocía yo para agregar a esa lista. Y bueno, esa pregunta que me confirmó a mí lo valiosa que es la pregunta, ¿no?, como herramienta didáctica, me desafió a emprender este camino de ir conociendo uruguayas, primero en todas las áreas del conocimiento, así arrancó el proyecto, y luego en el 2019 recién lo enfocamos hacia mujeres de las áreas STEM, como allí mencionabas, que incluye las áreas de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, y lo enfocamos desde ahí porque eran las que menos conocíamos. Entonces, allí bueno, comenzó una selección de estas 12 uruguayas, que son contemporáneas, como decían, están vivas, me decían los niños, justamente para generar esta cercanía. A veces cuando pensamos en científicas se nos viene a la mente, o al menos a mí siempre se me viene a la mente, la imagen de Marie Curie, o una imagen de una científica que no es la de la actualidad, ¿verdad? Entonces tratamos de elegir mujeres contemporáneas que sean cercanas a los niños y a las niñas, y bueno, además está decir que hay muchas que quedaron fuera de este libro, que son excepcionales también para trabajar, pero bueno, se hizo una selección en base también a los contenidos que queríamos abordar con los grados escolares.
Te pregunto, ¿quiénes son las protagonistas del libro? Háblame de ellas. ¿Cómo se eligieron y cómo las presentás también?
Estas 12 uruguayas se presentan a través de una entrevista que hicimos con cada una de ellas, donde se hace un pasaje desde su infancia, todo el camino que recorrieron, un camino que tiene tropiezos, que tiene incertidumbres, miedos, que también son de acuerdo a la realidad de cada una, que también en eso pensamos en marcar esta diversidad en cuanto a las edades, en cuanto al lugar donde vivían, y así también presentar distintos obstáculos por los que cada una tuvo que enfrentar, ¿no? Entonces, estas entrevistas dan cuenta de eso, de ese recorrido que hicieron. Luego se las presenta con una ficha biográfica, que es una ficha con distintos datos sobre ellas, pensada también para que capte la atención de los niños, de las niñas, que sea de fácil lectura, y también se presenta con cada una de ellas un trabajo fotográfico que fue realizado por Marcelo Casacuberta, el fotógrafo de nuestro libro, y él lo que hizo fue captar esta imagen de las científicas en su lugar de trabajo, pero también haciendo otra cosa que les guste para romper con el estereotipo de profesión que a veces también aleja mucho a los jóvenes de estas áreas, porque tenemos todavía una típica imagen de quién se dedica a esto que no es la real. Entonces, para romper esto también se realiza un trabajo fotográfico de ellas. Y lo otro es que trabajamos con cada una para trabajar un contenido del programa de educación inicial y primaria. O sea que con cada una de ellas van a encontrar una actividad para poder realizar en su casa o en el aula. Está enmarcada en el programa, o sea que facilita también a las docentes y los docentes que lo puedan llevar efectivamente a su lugar de trabajo, pero también se puede realizar en los hogares. Son actividades que también comprenden distintas áreas desde geografía, desde biología, química, porque justamente elegimos también mujeres que no se nuclearan en una sola área del conocimiento, sino tratar de demostrar que, bueno, que se puede hacer ciencia en todos lados y que además se hace ciencia a través de distintos objetos de estudio. Si querés te las puedo nombrar a
Dale,
ellas.
dale, sí, justamente, preséntamelas.
Bien, arrancamos con Moira Sotelo, que es la primera porque están ordenadas también como aparecen de acuerdo a los contenidos del programa. Fuimos desde nivel inicial a sexto año de escuela, entonces arrancamos con Moira, que es arqueóloga, después con Natalia Baxa, que ella es microbióloga y bueno, también presenta una propuesta que es muy interesante de agroproducción. Anita Eisenberg, que es aracnóloga y que también es parte del equipo de este trabajo, del equipo de Quiénes Son Ellas. Bettina Tassino, que también fue la primera protagonista que abordamos, bióloga. Ana de Nicola, que es química farmacéutica. Natalia Moreira, que es socióloga, y bueno, también abordamos esta temática de género a través de la propuesta que llevamos para realizar. Vanessa Marel, que también es parte del equipo de trabajo, además de ser protagonistas, me ayudaron en toda la logística de este libro, que ella también es microbióloga. Soledad Guione, que bueno, ella trabaja en áreas protegidas de nuestro país. Y trabaja en Rocha, también tratando de mostrar los distintos lugares donde trabajan y donde se puede hacer ciencia. Ana Inés Zambrana, que también ella está trabajando sobre vacunas. Mariana Di Giacomo, que es paleontóloga y que trabaja en Estados Unidos actualmente en un museo. Florencia Benítez, física, que está haciendo un estudio sobre agujeros negros. Y Fiorella Haim, que es gerenta general de Plan Ceibal y es ingeniera eléctrica. Entonces, bueno, con estas 12 uruguayas la idea fue mostrar toda la diversidad de áreas y todo el trabajo que están realizando actualmente estas protagonistas.
Hay un informe del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, el año pasado, que se llamaba Las princesas también pueden ser ingenieras y científicas. En base a ese informe, obviamente, ahí aparecen discusiones sobre las cuales quería hablarte. ¿Hay estereotipos asignados para cada género en las profesiones? ¿Todavía eso está?
Mira, cuando yo arranqué con este proyecto, que como les comentaba antes de ser un libro, fue un proyecto educativo, la realidad es que estuve interiorizándome muchísimo en el tema, porque existe como la idea de que ya no influyen los estereotipos de género en las elecciones de carreras o de profesiones, o se puede ver que gracias a todo un trabajo, ¿no?, detrás, hoy en día hay mujeres que acceden y que ingresan a la Facultad de Ciencias, por ejemplo, pero actualmente, a pesar de esos esfuerzos y de ese cambio, sigue existiendo lo que, bueno, que se le llama también la gráfica de tijera, ¿no?, que si bien ingresan a la facultad incluso más mujeres que hombres en la Facultad de Ciencias, por citar un ejemplo, luego a mayor grado sigue habiendo una presencia masculina. Y también se habla, bueno, del techo de cristal, del suelo pegajoso, o sea que cuesta ir todavía como que hay obstáculos para las mujeres en esas áreas, y que justamente influye muchísimo la escasa presencia de referentes durante todo el recorrido escolar, liceal, cuando al momento de elegir una carrera sigue empezando esas ideas que a veces se manifiestan desde nivel inicial de que hay ciertas áreas que no son para nosotras, ¿no? Que no son para nosotras porque somos menos inteligentes o midiendo la inteligencia como que solamente es de esas áreas, ¿no? Que también el tema de la inteligencia es otra discusión, pero muchas veces se asocia que sos inteligente en esas áreas, y ya desde la selección de juegos hasta las profesiones se sigue repitiendo esa idea hasta que llegan justamente al momento de elegir una carrera. Esas investigaciones justamente las ha realizado acá en Uruguay Natalia Moreira, que es socióloga de este libro, que habla sobre las barreras que existen actualmente. Tiene un proyecto que se llama Derribando Barreras, que tiene que ver con esto de derribar barreras para que puedan ser más las que se animen y las que puedan buscar también formarse en estas áreas, porque, por ejemplo, en ingeniería hace falta de muchísimas personas en estas, justamente en esta área de la tecnología y de la ingeniería, y aún no hay tantas mujeres que puedan sumarse. Y bueno, los estereotipos siguen pesando, el estereotipo de género, el estereotipo también de la profesión. Por eso es que a través de este libro la idea y el objetivo principal ha sido brindar referentes cercanos para mostrar no solamente a las niñas de que pueden entrar en esas áreas, de que podemos también crear y trabajar desde allí, sino mostrándole a los niños que no hay áreas definidas para niñas o para varones, que a veces acostumbramos a ver a las mujeres en determinadas áreas o profesiones, pero que esto no tiene por qué ser así, porque también se ve la ausencia de masculina, digamos, en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo educación y cuidados, todavía existe esa ausencia de varones allí. Entonces también vemos cómo los estereotipos de género pesan justamente para mujeres y para varones. La idea es, bueno, que desde pequeños puedan ver distintas referentes y que sirvan como ejemplo y como modelo para el momento de poder elegir una carrera, al menos sepan de que existen en otras áreas, que las vieron y que pudieron justamente comprender que acá en Uruguay se puede hacer ciencia y que también a nivel mundial pueden seguir sumando, ¿no? Las niñas y las mujeres.
¿Desde tu tarea fomentás esto? Digamos, desde tu tarea de maestra.
Bueno, justamente me pasó de que yo venía trabajando en fechas muy puntuales, ¿no? El tema de discutir sobre si los juegos son para todos, si son para todas, discutir sobre estas temáticas, ¿no? En el aula, haciendo debates, pero pasaba que después en el resto del año yo no trabajaba con referente femenino, trabajaba mayoritariamente con grandes personalidades de nuestro país, pero en realidad habían muchos que eran, la mayoría que eran hombres. Entonces, sin querer, me di cuenta que al no brindar referentes y trabajar en días puntuales, como que el esfuerzo era un poco en vano. Ahí también surgió esto de este trabajo docente que a veces no se ve, ¿no? Que es el replantearnos sobre nuestra propia práctica y tratar de crear un material, tratar de brindar, de crear proyectos que generen un cambio, un impacto positivo. Nosotros también, durante el proyecto educativo en sí, además de trabajar con mujeres uruguayas, también a través de cada una de ellas se dio la posibilidad de trabajar con científicos también, porque muchas pertenecen por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Entonces nos dio la oportunidad de conocer quién fue Clemente Estable. También visitamos la Facultad de Ciencias y ahí conocimos que también habían otros también hombres haciendo ciencia. Entonces la idea era poder a través de ellas mostrarlas, por supuesto, y reforzar estas ideas de que las niñas y las mujeres podemos hacer ciencia, pero también mostrar de que los equipos de trabajo son mixtos y de que no hay un estereotipo de profesión que los limite también a los niños, ¿verdad? Así que bueno, en realidad yo venía con un trabajo que me di cuenta a través de las preguntas de mis propios alumnos que no era suficiente en este ámbito. Y de ahí la transformación y de ahí la búsqueda de material para generar este libro, que la verdad yo empecé buscando en internet a ver si encontraba ya material para poder llevar al aula sobre mujeres uruguayas y no lo encontré, y por eso fue que lo iniciamos.
Tania Belén Fernández, gracias por haber estado en GPS.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? Últimamente nos hemos referido a la significación de la bioeconomía como una alternativa propuesta en las iniciativas globales para afrontar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria. En ese sentido, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, nos referimos a la reciente consideración del paradigma de la bioeconomía por parte de este grupo de países, lo cual muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos referidos a los modelos de desarrollo sustentable. En este marco, recordemos que desde hace un tiempo se ha destacado la importancia de la bioeconomía en la economía global, dado que es visto como un paradigma que plantea importantes ventajas para la implementación de la Agenda de Desarrollo. En esa línea, varios autores plantean la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo, a los efectos de evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente, mediante la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. En este sentido, a partir de la importancia dada al progreso en relación al planteamiento de nuevos modelos de crecimiento económico, Russell pone énfasis en la noción de justicia social en vínculo con el uso eficiente de los recursos naturales como aspecto clave para considerar los futuros posibles relativos al progreso humano prospectivo. Asimismo, Barbosa y Corbella alegan la necesidad de cambios en términos de valores, tanto institucionales como sociales, a partir de la reflexión en torno a la promoción de políticas públicas referentes a las estrategias de desarrollo que planteen una resignificación del relacionamiento entre la humanidad y el planeta. Más aún, la Cumbre de la Bioeconomía Global del año pasado ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza de la bioeconomía en el sur global. En este sentido, varios asuntos relacionados con la bioeconomía han sido presentados en el G20 en el marco de agendas específicas, tales como el desarrollo sustentable, el cambio climático, seguridad alimentaria, entre otras. Por su parte, también destacamos la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable, que, como señalamos, bajo la órbita de la FAO, tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas estratégicas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este marco, diversos desafíos, entre los que se encuentran la pandemia, así como la contaminación de océanos y el aire, por solo mencionar algunos, requieren necesariamente de la articulación política mediante marcos de gobernanza global, que, recordemos, refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de problemáticas que trascienden las fronteras nacionales. Bueno, sobre este asunto estaremos profundizando la semana que viene.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.